El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Réplica. Crisis financiera global, segunda parte. Ese sermón fue dado en junio 26 del 2010. Saludos a todos. Este es el segundo sermón y no pude en el primero revisar el libro Réplica. El título completo es Réplica, protéjase a sí mismo y beneficiese en la próxima crisis financiera global. Hay muy buena información aquí. Leeré algunas secciones luego. Pero mientras hablamos, adivinen qué está pasando en Toronto, Canadá. Tienen el G8 y el G20. Entonces, como lo mencioné la última vez, ¿qué es el G20? ¿Recuerdan cuando el mercado colapsó en octubre del 2008? ¿Cuál fue la primera cosa que anunció el presidente Bush? Va a haber una reunión de todos los bancos centrales en el mundo y vamos a llamarla el G20. Y necesitamos tener regulaciones uniformes para todos los bancos en el mundo. Así nunca más tendremos los problemas financieros que tuvimos. Bien, ¿por qué harían esto? ¿Cuál es la mejor forma de traer lo que quieren? Teniendo una crisis. Ahora, ellos estaban perdiendo tanto dinero en los fondos de mercado que estaban asustados que todo el sistema bancario colapsara. Nunca hicieron la pregunta, ¿quién está haciendo esto? Alguien tuvo que hacerlo. Y el porqué es tal que serán capaces de traer un banco mundial. Pero para esto, primero deben tener todos los bancos centrales con las mismas regulaciones alrededor del mundo. Ellos deberían estar anunciando esto en algún momento, después que los bancos lo hayan acordado. Tan solo diré mi pensamiento cuando vi, por primera vez, a Timothy Gator. Cuando lo nominaron, mi pensamiento fue, ajá, viene la moneda mundial y el Banco Mundial. ¿Adivinen quién estaba liderando esto? Timothy Gator. Y es por eso que, aún a pesar de sus propios problemas de impuestos, él fue aprobado. Pero ellos no entienden la causa de todo lo que está pasando, excepto que saben que es que esto es codicia. Como Michael Douglas dijo en la película, la codicia es buena. Dershowitz dijo, el décimo mandamiento está desactualizado. La codicia es como fue construido Wall Street. Ellos no saben quiénes somos, Dios lo sabe, y no entienden por qué está pasando esto, excepto que entienden que ha habido codicia y han habido mentiras. Pero la razón real la encontramos en Deuteronomio 28 y la leeremos. Y a causa de que recibimos la tierra que fue prometida a Abraham, Isaac y Jacob, las bendiciones y las maldiciones que Dios da, bendiciones por obediencia, maldición por desobediencia. Esto no solo afecta a los hijos de Israel, sino también al mundo entero. Por eso es que he dicho muchas veces que cuando vea televisión tenga los 10 mandamientos en una mano y vea el canal de historia y el de National Geographic y haga la pregunta, ¿qué mandamientos estaban rompiendo? Y verá por qué pasaron a través de lo que pasaron. Todas las naciones son juzgadas por Dios todo el tiempo. Todos los individuos son juzgados por Dios todo el tiempo a través de sus leyes. Justo como todos los seres humanos están anclados a la tierra, a menos que estén en un cohete que sale al espacio, porque Dios puso la ley de la gravedad aquí. Todos los seres humanos respiran, porque Dios le dio al cuerpo la capacidad de respirar. Desde el instante en que nace hasta su último aliento, sin importar lo largo que este tiempo pueda ser, Dios le da cada aliento que usted tiene, aunque Dios no tiene que estar justo allí para hacerlo. Él lo ha hecho para que funcione automáticamente. En la misma forma es con sus leyes. Lo mismo es con las leyes financieras. Veremos algo de esto justo ahora. Vayamos pues a Deuteronomio 28. Leamos aquí el verso 43. Deuteronomio capítulo 28. Y comenzamos en el verso 43. Dice así: el extraño viviendo entre ustedes. Esto significa el que no es hijo de Israel. Dios no está en contra de los extranjeros, porque Él dijo que el extranjero entre ustedes guardará la misma ley. Pero Dios también los usa como castigo contra los hijos de Israel por sus pecados. Y como lo he mencionado muchas veces, los 55 a 60 millones de abortos iguala el número de inmigrantes legales e ilegales en América. Si hubieran nacido, no tendríamos este problema, porque no habríamos pecado contra Dios. Entonces Dios va a tomar lo nuestro y darlo a aquellos que van a corregirnos. Sigamos leyendo. Y ustedes bajarán muy bajo. Ahora, aquí está la clave de lo que quiero hablar. Leámoslo en el verso 44. Él les prestará, y ustedes no le prestarán. Justo ahora, el gobierno de Estados Unidos y Europa están en un delirio de endeudamiento para intentar pedir prestado suficiente dinero para salir a flote de toda la deuda. La deuda que tan solo el gobierno federal tiene del gasto normal presupuestado ha acumulado 13 trillones de dólares. Pero cuando cuenta toda la deuda del gobierno, Estado, agencias e individuos, adivine cuánto debe Estados Unidos. 136 trillones de dólares. Combine esto con el resto del mundo, otros 130 trillones. Entonces ya sabe la magnitud del problema. Por eso es que el libro es llamado Réplica, porque la gran sacudida está cerca. Miremos unos pocos proverbios antes de ver en este libro algunas de las cosas que van a pasar. Vayamos a Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Y vamos a leer en el verso 6. Proverbios 21, en el verso 6, dice: el conseguir tesoros por lengua mentirosa es vanidad sacudida de aquí para allá por aquellos quienes buscan muerte. ¿No es eso sorprendente? ¿No suena como nuestro sistema bancario, nuestro sistema de derivativos? Y lo que voy a hacer es que voy a tomar el audio que hice algunos años, la crisis de los 2 trillones de dólares. Usted verá porque esto estaba viniendo. Los autores de este libro, Réplica, predijeron lo que pasaría en el 2006, 2 años antes de que pasara en el 2008. Bajemos un poco más, vayamos a Proverbios 22 y leamos en el verso 7. Proverbios 22, verso 7, dice: el rico gobierna sobre el pobre, y el prestatario es esclavo del prestamista. Entonces, cuando habla acerca de lo que está allá atrás en Deuteronomio 28, que Él va a poner un yugo de hierro sobre esto a través de los préstamos. Ese es el yugo de la deuda en intereses. ¿Sabía usted que va a tomar 28% del presupuesto federal de este año tan solo para pagar el interés de lo que debemos? 28%. Cuando mira en las tasas de los bonos, ¿cuánto están pagando? Están solo pagando cerca del 1% en la mayoría. El más alto porcentaje es un bono a 30 años, pero para comprarlo debe pagar un valor extra, en vez del valor base. Usted paga el valor base más 5%. Entonces, por cada $100 de incremento o $1,000 de incremento, usted está pagando $5 más por cada 100, o $50 más por cada 1,000 para comprarlo. Así que el primer año usted virtualmente no hace nada. Pero si tenemos inflación, adivine qué va a pasarle a la tasa de interés. Piensa en esto. Si usted tiene una casa con una tasa de interés ajustable y si estuviera pagando un 1% de interés, usaremos solo el interés. 1% de interés por año. Si en un año usted paga $1,000 por intereses, significa que su pago mensual sería de un poco menos de $100. ¿Qué pasa si sube al 6%? Esto es 6,000 por año y su pago inmediatamente sube a 500. ¿Entonces entienden lo que pasó en Grecia? Recuerdo lo que han hablado acerca de Grecia, el colapso de Grecia, porque tenían deuda, 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 y tenían más deuda de lo que podían pagar. Tenían su Producto Interno Bruto en algún valor, y si usted tomaba todo lo que ganaba Grecia en un año, todo eso no cubriría el pago de la deuda que tenían. Y Estados Unidos está siguiendo justo detrás. Aun si lograran tener a los conservadores en el gobierno, no van a ser capaces de cambiar el pago de interés. Vayamos ahora al libro de Isaías. Vayamos a Isaías capítulo 24. Esto habla acerca de lo que va a pasar en estos tiempos. Y vamos a estar enfrentando tiempos realmente terribles. Tiempos que no hemos entendido. Leamos pues en Isaías capítulo 24 y comenzaremos en el verso 1. Isaías 24, verso 1, dice: He aquí, el Señor vacía la tierra y la hace desperdicio, y la voltea boca abajo y dispersa sus habitantes. Esto es obviamente cuando Cristo regrese. Sin embargo, piense acerca de cuando venga el desastre. Lo mismo aplica. Sigamos leyendo. Y así como esto será con la gente, así será con el sacerdote, como con el esclavo, así con el maestro, como con la sierva, así con la señora, como con el comprador, así con el vendedor, como con el prestamista, así con el que pide prestado, como con el acreedor, así con el deudor. Así va a ser cuando venga el colapso financiero. Yo no lo sabía, pero ¿qué pasó con el Banco San Benito y los 5 bancos asociados? Vino un inversionista y compró todas las acciones a $6 por acción. ¿Qué encontramos en Miqueas 3 en el verso 9? Leámoslo. Miqueas 3, en el verso 9, nos dice así: Oigan esto, les pido ustedes, cabezas de la casa de Jacob y magistrados de la casa de Israel, quienes odian el juicio y pervierten toda equidad. Ellos construyeron a Sion con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus cabezas juzgaron por soborno. ¿No es eso sorprendente? Esto es llamado donación política, ¿verdad? Sigamos leyendo. Y sus sacerdotes enseñaron por paga, y sus profetas adivinaron por plata. Aún así, ellos se apoyarán en el Señor y dirán: ¿no está el Señor entre nosotros? Ningún mal puede venir sobre nosotros. Entonces Dios dice: por tanto, Jerusalén va a ser arada, va a ser asombroso. Volvamos aquí al libro de Isaías capítulo 10. Algunos pocos lugares aquí hablan acerca de este tipo de situación. Leamos entonces en Isaías capítulo 10 y comencemos justo en el primer verso. Isaías capítulo 10, verso 1, dice así: ¡ay de aquellos que decretan edictos injustos y de aquellos que expiden decretos opresivos! Suena como algunos de nuestros burócratas, ¿verdad? Sí. Para apartar al necesitado de juicio y robar el derecho del pobre de mi pueblo, para que las viudas puedan ser su presa y que ellos puedan robar a los huérfanos. ¿Y qué harán en el día de juicio y destrucción? Porque es seguro que viene. Sigamos. En el día de devastación, el cual vendrá desde lejos, ¿a quién huirán por ayuda? ¿Y dónde dejarán su riqueza? Palabras bastante serias, ¿verdad? Sí, en verdad. Vayamos al libro de Amós. Miraremos todas estas escrituras que hablan acerca de eso, y veremos cómo funciona cuando veamos este libro. Así es como la gente se siente hoy. Algunas veces usted casi que se asusta de ver noticias, porque no sabe qué otro desastre va a ser anunciado. No sabe qué es lo que va a tener lugar. Vayamos pues y leamos en Amós capítulo 5. Y vamos a comenzar a leer en el verso 12. Amós 5, en el verso 12. Dice así: porque conozco sus muchas transgresiones y sus muchos pecados. Ellos afligen al justo, ellos toman soborno, y ellos ponen a un lado al pobre en la puerta. Por tanto, el prudente guardará silencio en ese tiempo, porque es un tiempo malo. ¿No es eso interesante? Sigamos. Busquen el bien y no el mal, para que puedan vivir, y entonces el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como lo han hablado. Odien el mal y amen el bien, y establezcan juicio en la puerta. Puede ser que el Señor Dios de los ejércitos será graciable al remanente de José. Esperamos que así sea. Esperamos que haya suficiente arrepentimiento. Esperamos que las cosas puedan cambiar espiritualmente y políticamente. Pero estamos peor que entre la espada y la pared. Estamos entre la espada y la pared y ahogándonos en deuda. Ahora, voy a leer algunas secciones de este libro réplica. Recuerde que ellos predijeron en el 2006 lo que pasaría en el 2008. ¿Ha escuchado usted alguna vez de una burbuja económica? ¿Sabe qué es una burbuja económica? Es cuando los precios de todo suben por causa de ciertos eventos, pero el incremento del precio es artificial. No es por riqueza verdadera. Puede ser por manipulación del mercado, puede ser por dinero barato. Así es como tuvimos la burbuja de la finca raíz, con dinero barato. Los préstamos dados a la gente, quienes sabían que nunca serían capaces de pagarlos, más que el gobierno ordenó que Freddie Mac y Fannie Mae los vendiera a Wall Street, y a Wall Street le fue ordenado que los comprara. Entonces, ¿qué hacen ellos cuando consiguen esos préstamos? Los miran y ven que esos préstamos No son muy buenos. Pero, ¿cómo los pueden vender? Bueno, ponemos muchos préstamos buenos en una hilera y ponemos aquellos al final de la hilera. Y entonces certificamos todo el paquete de préstamos y los vendemos a un inversionista. Así han sido vendidos alrededor del mundo. ¿Adivinen quién posee paquetes y paquetes de ellos? China. Entonces algunas personas algún día escucharán que llaman a sus puertas y encuentran a un hombre chino con autorización para tomar posesión de su casa. ¿Y qué de los negocios que ellos han comprado? Réplica. Protéjase y beneficiese en la próxima crisis financiera global. Voy a leer aquí en la página 6. Ellos dijeron en el 2006 que veían 6 burbujas económicas, encadenadas entre sí, manteniéndose una con la otra, todas soportando una aparente economía próspera en Estados Unidos. ¿Qué pasó? No es solo Wall Street el codicioso. Los dueños de las casas son codiciosos, los negocios son codiciosos, los bancos son codiciosos. ¿Qué hicieron? Para sacar dinero, refinanciaron hasta 5 veces en un periodo de algunos años. Voy a leer acá. Los altos precios de las casas no son sostenibles sin un incremento similar en la capacidad de los deudores para mantenerse pagando dichos precios. Entonces, por tanto, eso colapsó. Sigo leyendo. A diferencia de una economía saludable, en esta economía de múltiples burbujas cayendo, las estrategias usuales para volver a nuestra prosperidad anterior no aplican más. Por eso no hay resurgimiento. Por eso todo está desinflado y empeorando. Sigo leyendo. En efecto, hemos entrado a un nuevo territorio. Lo peor está aún por venir. Continúo leyendo. La burbuja del mercado de acciones, ¿a dónde se fue? En la burbuja de finca raíz, las casas doblan su precio en tan solo unos pocos años. ¿Y qué hicieron? Miraron las estadísticas y dijeron, bueno, los precios de la vivienda han estado subiendo desde los 40. Ellos continuarán subiendo, pero el ingreso de la gente no fue así. Entonces, usted tiene la burbuja del mercado de acciones, tuvo la burbuja de la finca raíz, tuvo la burbuja de la deuda privada. Todos podían conseguir una tarjeta de crédito. Por un tiempo, Dolores y yo recibíamos 4 o 5 aplicaciones por semana. Le hemos aprobado $10,000, le hemos aprobado $50,000. Bueno, nunca sacamos ninguna de ellas. Ahora es el tiempo para que alguien lo anime. Ahora es el momento de hacer bien las cosas porque a usted no le importará en 3 años si alguien lo anima hoy. Lo que le importará es si tomó la decisión financiera correcta. Ahora, en el resto de este libro, cuando va a través de él, son solo malas noticias para su economía personal, si no hace nada para evitarlo. Este es un libro interesante, les recomiendo que lo consiga. Les daré algunas de las cosas aquí, voy a leer en la página 25. Dice así: ¿usted sabe que una economía es mala cuando su banco retorna sus cheques por fondos insuficientes? Y usted tiene que llamar al banco para saber si es usted o es el banco. Cuando el trabajo mejor pago es el de jurado. Cuando la gente en Beverly Hills despide a sus niñeras y están aprendiéndose los nombres de sus hijos. Cuando McDonald's está vendiendo hamburguesas de cuarto de onza. Cuando Obama se reunió con negocios pequeños, General Motors, Chrysler, Citigroup, y General Electric para discutir el paquete de estímulos. Cuando los carros de Hot Wheels y de Matchbox se negocian con precios más altos que las acciones de General Motors. Cuando recibe tarjetas de crédito prerrechazadas en el correo. Aquí están las burbujas y todas se rompieron al mismo tiempo. Hay tres burbujas más que se esperan romper. Primero, la burbuja de la finca raíz. ¿No es cierto? ¿Cuántas casas vacías están justo aquí, en Hollister? ¿Y cuántas reposiciones del banco se están vendiendo por el 50% de lo que la gente pagó por ellas hace 3 años? Todas ellas. Segundo, la burbuja del mercado de acciones. Tercero, la burbuja de la deuda privada. ¿No ha escuchado esto todo el tiempo? Vea las noticias. Hay dos cosas que necesita ver en los anuncios de las noticias. Primero, comprar oro. Pero la mayoría de la gente no tiene lo suficiente para comprar oro, porque cuando todo caiga, el oro va a ser la única cosa. La plata y tal vez el platino y algunas otras pocas cosas tendrán algún valor. Segundo, está el cobrador de impuestos tras usted. ¿Cómo deshacerse de sus deudas de tarjeta de crédito? ¿Cómo declarar el capítulo 7 de bancarrota? La tercera burbuja es la burbuja de la deuda privada. Acabamos de cubrirla. He estado diciendo por 15 años, salgan de deudas. Algunos escucharon, algunos no. No manejamos la vida de las personas. Usted tiene que escoger. La siguiente por romper será la burbuja del gasto discrecional, la cual está siendo golpeada justo ahora. Las ventas al menudeo en los almacenes de cadena están bajando. Adivinen cuánto. 20%. Los artículos deportivos están bajando. Todo el gasto discrecional, todo el de vacaciones, todo en lo que la gente gastaba dinero. Aquellos que son sabios están guardando su dinero y no están gastándolo y no van a endeudarse. Estas burbujas comenzaron a estallar en el temblor que sacudió las economías de Estados Unidos y del mundo a finales del 2008 y 2009. Y el mercado de valores hoy subió a 10.000. Muy sobrevalorado. Va a bajar. Espere y verá. La quinta burbuja es la burbuja del dólar. La siguiente es la burbuja de la deuda del gobierno. Luego muestra cómo ocurrieron estas cosas. Permítanme ir a la página 46. Voy a leer acá. La explosión de la burbuja de la deuda privada. La crisis total de la deuda no ha comenzado aún, pero va a ocurrir. La burbuja de la deuda privada explotará dos veces. En la primera fase, los préstamos malos empeoran. En la segunda fase, los préstamos buenos se vuelven malos. Piensa en eso. ¿Cuántas personas van a perder sus trabajos? Mire lo que está pasando aquí abajo en el Golfo. Eso va a crear estragos económicos de magnitud increíble. Porque habrá gente y será un efecto dominó. Usted ha visto en las fotos de dominós, tan solo empieza con uno y todos ellos caen hasta el final. Las personas que pierden sus trabajos no pueden hacer sus pagos. Los que debían recibir los pagos no pueden hacer sus pagos y sigue en cascada. Eso va a pasar a gran escala en el Golfo. Recuerde, todas las cosas de las que hemos hablado hasta este punto pasaron en tiempos económicos relativamente buenos, ¿verdad? Pero la fase 2, la réplica, será mucho menos amable con el sistema bancario. Entonces, va a caer. Vamos a estar viendo desempleo. ¿Cuánto cree que va a ser el desempleo? ¿Alguien adivina? Probablemente entre 20 y 30%. Sigo leyendo. Réplica. Fase 2. Esto es lo que va a pasar. La explosión del dólar. ¿Cómo sabe usted que el dólar está cayendo? Nadie lo querrá. Cuando ve en las noticias que el gobierno tuvo una subasta donde ellos no pudieron vender los bonos del tesoro, el gobierno y la deuda del dólar habrán colisionado juntos. Van a caer. Paso aquí a la página 68. Dice, la mayoría de las inversiones en dólares mantenidas en el exterior no saldrán de los Estados Unidos, irán al cielo del dinero. ¿Sabe usted qué es el cielo del dinero? El cielo del dinero es esto. Usted tiene un pagaré por $1.000.000, respaldado por un edificio por acá. Ellos no la pueden pagar y ahora el edificio solo vale 200.000. Entonces usted pierde $800.000 que se fueron al cielo del dinero. Veamos rápidamente aquí en Proverbios capítulo 23. Y miremos en el verso 5. La Biblia incluso habla sobre esto. Proverbios capítulo 23, en el verso 5, dice: cuando sus ojos lo consideran, se ha ido, porque ciertamente las riquezas hacen alas para sí mismas y vuelan al cielo como un águila. De ahí es donde tomaron lo de cielo del dinero. ¿Qué va a pasar cuando usted vaya a la tienda, y esto pasará, y le digan: lo sentimos, no aceptamos cheques, lo sentimos, no aceptamos tarjeta de crédito? ¿Tiene efectivo? Oh, sí, tengo un billete de $100. Eso vale solo 50, por darle un ejemplo. ¿Recuerdan Burry Stearns? Todos los inversionistas extranjeros invirtieron en Burry Stearns. Al inicio del 2008, el valor de sus acciones era de casi 28 billones de dólares. Así que si usted mantenía las acciones, usted pagaba mucho por ellas. Le dijeron que el valor era así de grande para sumar 28 billones de dólares. Adivine a cuánto bajó. 2 billones. Prácticamente de la noche a la mañana. ¿Y a dónde se fueron 26 billones? Al cielo del dinero. Cuando la burbuja del dólar explote, estoy leyendo acá, cuando la burbuja del dólar explote, todos los activos de las inversiones en dólares mantenidas en el exterior no tendrán oportunidad de salir de los Estados Unidos. En su lugar, ese capital se irá al mismo lugar donde se fue su garantía hipotecaria cuando la burbuja de la finca raíz estalló. Recuerdo cuando fui a pagar el seguro de la casa. El agente dijo: ¿cuál es el valor de su casa con todos los precios y todas las cosas subiendo? Yo dije: bueno, creo que todo eso es artificial. Él dijo: bien, yo creo que su casa cuesta más de 800.000 ahora. Le dije: yo no quiero un seguro por todo eso. Yo dije: si se quema mañana, ¿cuál sería su costo? Me dijo: 600.000. Desde entonces lo he reducido hasta lo que debería ser, $300.000. Sigo leyendo acá. Esto irá al mismo lugar a donde se fueron sus 401 y otros fondos de cuentas de retiro cuando la burbuja de acciones cayó a la mitad de su valor pico, es decir, a nada. El valor del dólar puede y caerá tan rápidamente que la mayoría de los inversionistas extranjeros no tendrán tiempo de vender. Solo aquellos quienes vendan antes escaparán del cielo del dinero, lo cual es un gran factor motivante para vender mientras que el dólar empieza a caer. Pero es muy tarde. Pánico al vender, todos se quieren deshacer de ellos. Luego le da algunas recomendaciones de qué hacer con eso. No iré a través de eso. Paso aquí a la página 75. Dice, nuestra deuda, la de Estados Unidos, es 5 veces nuestro ingreso por impuestos. Piense en esto. ¿Podría usted ir al banco y decir, quiero pedir prestado 500 mil, pero solo califico por 100 mil y mi ingreso es de 25 mil? El banco dice, oh, eso es maravilloso, sí, claro, le prestaremos el dinero. Bueno, eso es lo que han estado haciendo con esos bonos del gobierno. La gente solía comparar el Producto Interno Bruto parcialmente. Esto es el Producto Interno Bruto como una forma de hacer que la deuda se vea más pequeña y manejable de lo que es en realidad, pero no lo es. A mayo del 2009, 16 centavos por cada dólar gastado por el gobierno de los Estados Unidos está siendo pedido en préstamo, y en el 2010 se acerca a 30 centavos. Les daré un ejemplo de los problemas a los que se dirigen. ¿Qué hicieron justo ayer? Votaron no pasar la propuesta de 100 billones para el trabajo y los estímulos. Van a terminar los beneficios de desempleo. ¡Oh, hurray! No estamos incrementando la deuda. ¿No somos buenos? Adivine qué va a pasar allá afuera en el terreno. Todos aquellos que reciben beneficio de desempleo no pueden conseguir trabajo. Entonces, esto va a empeorar las cosas. Así que estamos en el punto en el que entre más se trate de hacer, peor se va a poner. Incluso si hay un cambio, tan solo suponga que los republicanos barren con todo y entran y controlan todo y cortan el gasto y cortan todas esas cosas. Con eso, no habrán removido un centavo de la deuda. Van a tener que pagarla. Pase a la siguiente pista.